bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, profesor Raab.
Un placer, siempre.
Vino usted para un programa y vamos pues ya por el tercero. Está en la lluvia. Vamos a presentar porque se van incorporando nuevas gentes. Hay gente que nos está siguiendo porque quedamos en que en el último programa que tuvo usted una ocurrencia de hacer una tesina que hay que ver las consecuencias que eso tuvo. Ahora comentaremos. Pero para los que se incorporan diremos que Raab Salaam es nacido en Mosul, la antigua Nínive, que él es cristiano católico caldeo, ya explicamos en otro programa qué significa eso, y eso pues ha tenido sus consecuencias, como ustedes pueden imaginar, que no han sido precisamente pacíficas. Él tiene 3 doctorados, habla arameo, habla hebreo, habla inglés, tiene muchísimas publicaciones, no vamos a contarlas porque la gente está esperando qué es lo que pasó. Resumamos, usted hace sus estudios, hace la tesina comparando a San Pablo, que extiende el cristianismo por todo el mundo, con Omar, que extiende el Islam por Mesopotamia, pero de distinta manera. San Pablo predica la paz y muere mártir, y el otro lo que va haciendo son mártires.
Omar fue muerto, asesinado a mano de un esclavo suyo, se llamaba Feirús, porque el mismo Omar, cuando conquistó Irán o Persia en el 642, Omar mató a toda su familia. Y esta Feirús era un esclavo suyo, se aprovechó un día que Omar estaba rezando y vino por atrás y le clavó el cuchillo. También la forma de morir entre los dos es distinta.
Es distinta, sí, sí. Bueno, pero quedamos que
a toda su familia. Y esta Feirús era un esclavo suyo, se aprovechó un día que Omar estaba rezando y vino por atrás y le clavó el cuchillo. También la forma de morir entre los dos es distinta.
Es distinta, sí, sí. Bueno, pero quedamos que eso tuvo malas consecuencias porque usted, que estaba en la flor de la vida, ¿18, 20 años?
20 años tenía, 20
años, sí. Le ofrece un pariente suyo, que tenía una editorial, publicar ese libro. Se publica ese libro y ahí empiezan los problemas que usted va a seguir contando.
No, la verdad que los problemas yo lo tenía desde que era niño. O sea, los problemas no empezó a partir de ahí, pero yo no
los
quiero hablar de
los problemas más gordos.
Más gordos, sí. Y también cuando era más joven, con 14, 15 años, también tuve muchos problemas en el colegio, en todo, con los musulmanes, porque yo siempre criticaba el Islam y pues intentaba defender mi fe cristiana cuando nos atacaban. Lo que estoy contando es un poquito la experiencia, un poco más conocimiento exacto de la causa. Pues nada, pues cuando salí de la cárcel, pues tuve que hacer el servicio militar.
Perdón, ¿estuvo usted en la cárcel pagando su padre?
Pagando mi padre.
Pagando, claro, para que, claro, no le mataran.
Para que no me
solo
mataran.
Solo que le pegaran.
Eso es.
Y le pegaban por la mañana, a mediodía y por la tarde. 3 palizas al día.
Y algunas veces también alguna merienda también.
Alguna merienda.
Pero bueno, cuando salí de la cárcel, pues estaba la guerra de Irán-Irak.
Ahí, ahí.
Yo tenía la edad de hacer el servicio militar. Pues fui a hacer el servicio militar. Ingresé en la mili. Pero claro, la guerra, esta guerra no solamente era una guerra política, era también una guerra religiosa, porque Irán eran chiíes de la rama musulmana, y Irán ingresé en la mili. Pero claro, la guerra, esta guerra no solamente era una guerra política, era también una guerra religiosa, porque Irak, Irán era, eran chiíes de la rama musulmana, y Irak, aunque es mayoría chií, pero Saddam Hussein era suní.
Entonces, explique usted para mi ignorancia, chií, suní.
Esto necesita un programa entero, porque eso es para explicarlo, tenemos que empezar con el Islam.
¿Y va a venir usted a un programa a explicar esto? ¿Me lo promete?
Lo prometo.
¿Ha caído en la trampa?
Entonces, pues yo como cristiano, pues empecé a escribir artículos. También, como era también joven, tenía un grupo de jóvenes estudiosos, conocedores de las tres religiones, pues hicimos un tipo de revista pequeñita para los cristianos. Pues escribamos cosas de actualidades, de la guerra, política, de la religión. Pues yo publicaba muchos artículos sobre esta guerra. Pues yo decía que era una guerra entre chiíes y suníes dentro del Islam. Nosotros los cristianos no tenemos nada que ver con esta guerra. Además, tanto los líderes religiosos chiíes en Irán como los líderes religiosos suníes, también lo voy a explicar, no se preocupe, decían en sus discursos, decían, cualquier persona de otras religiones que se mata o muere en esta guerra, se va al infierno, porque es un infiel. Entonces yo aproveché estas declaraciones y dije, ¿y hombre, qué hacemos los cristianos nosotros?
Gane o pierda, me voy al infierno.
¿Qué hacemos nosotros en esta guerra? Si matamos o morimos, vamos al infierno. Pues aproveché para pedir que nos liberaran de la guerra. Claro, esto no le gustaba.
Es que tiene usted unas ocurrencias.
Sí, pero era joven, porque es un infiel. Entonces yo aproveché estas declaraciones y dije, ¿y hombre, qué hacemos los cristianos nosotros?
Gane o pierda, me voy al infierno.
¿Qué hacemos nosotros en esta guerra? Si matamos o morimos, vamos al infierno. Pues aproveché para pedir que nos liberaran de la guerra. Claro, esto no le gustaba.
Es que tiene usted unas ocurrencias.
Sí, pero era joven también, aunque también sigo joven, ¿no? Y sigo teniendo la misma idea.
Sigue con las mismas ocurrencias. Sí. Y le siguen dando caña, ¿eh?
Bueno,
no sé yo, ¿no? Amenazas.
Me da igual, mientras que estamos diciendo la verdad con fundamento, yo no tengo miedo, porque Jesucristo predicaba la verdad, y Jesucristo y los apóstoles no tuvieron miedo de nadie y murieron por esta causa. Y nosotros como cristianos tenemos que seguir el ejemplo de nuestro jefe, nuestro patrón, que es el Señor y los apóstoles. Y eso es lo que tenemos que hacer, es predicar la verdad con fundamento. Y eso es lo que debemos de hacer todos, siempre proclamar la verdad y la justicia. Mi única preocupación, porque digo, hoy Dios mío, tanta injusticia, tanto sufrimiento, a ver si puedo aguantar hasta el fin. Y no me importaba morir, porque yo tampoco esperaba ni pensaba vivir hasta ahora, ¿eh? Yo con todo lo que me ha pasado en la vida, yo en cualquier momento podía matarme o morir. O sea,
porque además
da igual.
Iba usted viendo cómo a su familia,
claro,
le habían matado al editor que era primo suyo, ¿no?
Y mucha
bueno,
gente,
matado, que la
muchísima gente de
le habían familia, quemado vivo.
Y pues esto me llevó a muchas veces meterme en la cárcel con muchos malos tratos, y siempre mi padre atrás de mí pagando dinero y sacándome de la cárcel, y me mandaba ahí sobornando, claro. Y me castigaban siempre, me ponían de frente, y yo la verdad que me salvaba y volvía. Hasta que, bueno, yo estuve casi desde el año 1980 hasta el 1991. Participé en la guerra de Irán-Irak del año 1980 hasta el 1988. Y seguí también en el ejército hasta la guerra del Golfo, la tormenta del desierto. Yo era de los primeros que entraron en Kuwait y los últimos que salieron de Kuwait en la tormenta del desierto.
Y usted estaba en las tropas de
Saddam Hussein, de haciendo Saddam el Hussein. Servicio militar obligado. Claro, en aquel tiempo también, en el 82, el 81, también escribía en este periódico hablaba del genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial, cuando los musulmanes turcos que mataron casi 2 millones de cristianos armenios, entre ellos 500.000. Mucha gente saben muy poco sobre esta matanza. Siempre hablan del genocidio armenio, pero dentro de estos 2 millones había casi 500.000 cristianos caldeos, asirios caldeos, obispos, sacerdotes. También mataron, muchos de ellos murieron ahí como mártires en este genocidio. Yo escribía mucho sobre ello y pedía a Turquía pedir perdón o por lo menos reconocimiento de este genocidio. Y hasta hoy día estamos en el siglo XXI, Turquía se niega a reconocer esto. Claro, esto me llevó muchas veces a la cárcel con mis amigos. De hecho, me recuerdo yo, en 1983 nos detenieron el gobierno, 3 amigos, 2 amigos míos, compañeros, colegas en la revista, y yo, nos llevaron a la cárcel y estuvimos casi un mes en la cárcel con muchos malos tratos. Y mi padre me salvó con mucho dinero, pero mis amigos no.
Murieron,
le mataron adelante de mis ojos. Pero a mí... Y yo, la verdad que en aquel
tiempo... fusilaron?
Lo fusilaron los dos.
¿Y tuvo usted que verlo?
Yo tuve que verlos. Ellos me dijeron a verlo y me sacaron de la cárcel. Tuve que firmar un papel para no meterme otras veces en líos. Pero tampoco me empecé a meter otras veces lo mismo. Porque fue como una... Como, no es una, no digamos una venganza, no, es la palabra venganza, no encuentro la palabra adecuada de ello. Pues cuando salí me enfadé con mi padre. Mi padre me salvó la vida, pero yo me enfadé con mi padre y yo estuve 6 meses sin hablar con mi padre porque le pedí a mi padre, quería que a mí también me mataban con ellos. Porque yo tenía dinero, me salvé y mis amigos no podían salvar. Claro, son cosas de una persona de 22 años, 23 años, y luego me pedí perdón a mi padre porque...
Es lo que tiene que hacer un padre.
Claro, tenía que salvarme la vida. No pudo salvar la vida de mis amigos, pero la mía sí. Y bueno, seguía también escribiendo. Yo recuerdo que un día también, para que tenemos la situación ahí, y no estamos hablando de ahora, estamos hablando en la época de Saddam Hussein, que era el país, no era tan radical islámico, o ahora el país está más radical y más fanático, y los cristianos están surgiendo más. Nosotros estamos en aquella época y había radicalismo islámico, había gente muy radicales islámicos. Y yo recuerdo en el año, no voy a contar toda la vida, porque la verdad que necesito horas para contar todo lo que he sufrido, pero... me recuerdo todavía en el año 1996, un día que algunos radicales islámicos que nos esperaban a mí, a mi primo, volvíamos de un permiso del ejército, nos esperaban en una calle y empezaron a dispararnos a los dos. Y mi primo, que tenía mi edad, era mi hermano casi, o sea, nosotros estuvimos siempre juntos, se tiró encima de mí. Nos caímos los dos en el suelo y recibió él todas las balas y murió encima de mí. Y yo tuve que hacerlo muerto hasta que se fueron y me levanté con una bala en la espalda. Yo tenía, bueno, luego me curaron, pero es que nunca olvido la cara de este primo mío. Quiero que los oyentes entiendan este fanatismo, este radical. ¿Sabéis por qué? Por ser cristiano, nada más. Por ser cristiano y decir la verdad y contar lo que había ahí, lo que yo veía del radicalismo islámico, el fanatismo, y contaba la historia del Islam. Por eso nos trataban de esta forma. También,
¿qué decía su padre de todo esto después?
Mi padre, al contrario, me animaba, la verdad. Yo, mi madre no, mi madre pues sufría la pobre como cualquier madre, pues como está viendo, aparte es que yo era el mayor de mis hermanos, era el más mimado, el más guapo, el más culto.
¿Cuántos tenía?
6 hermanos. Pues era el más llegado a mi familia, más cariñoso a mi familia. Y de hecho que sufrían mucho, la verdad, que yo también, hay veces cuando pienso en aquel tiempo, pues como no me perdono a mí mismo, porque yo dejaba a mis padres a sufrir mucho por estas cosas. Y hay muchísimas historias, no cabe un libro grande para contar, y la verdad que son tan surrealistas, algunas de ellas, unos episodios tan surrealistas, no me gusta contar. No me gusta contar.
Una muestra.
Pero
una muestra. Si tenemos tiempo, no se preocupe. Sí. Hay más programas.
Lo que quería decir que yo en el año en agosto, fue el 4 de agosto del año 1990 cuando entró Saddam Hussein, las tropas de Saddam Hussein a Kuwait, en Badr Kuwait. Yo era de los primeros que entraron en Kuwait. Y cuando en marzo del 1991, pues, retiramos de Kuwait, yo he visto muchísimos amigos míos, familiares, conocidos, muriendo en mis brazos cuando nos retiramos de Kuwait. Pues al retirarnos de Kuwait, pues en aquel tiempo hubo una rebelión en el sur del país, en Irak. Los chiíes, los mismos que están ahora gobernando en Irak. Esta rebelión chií fuera contra Saddam Hussein. Pues controlaron estos rebeldes, controlaron la ciudad de Basora, donde yo vivía y mi familia, todos. Los chiíes empezaron a quemar todas las oficinas oficiales del país, saqueando todos los bancos, y empezaron a chillar y gritar, paseando por las calles, que vamos a matar a todos los cristianos. Yo estuve en mi casa, recién retirado. Mi casa era grande, pues en aquel tiempo, en el barrio, éramos siete familias cristianas. Pues todos nos juntamos en mi casa porque era grande y mi padre tenía un bunker, ¿se llama?
Un sótano.
Lo hizo en el jardín para escondernos de las bombas y de los ataques. Pues ahí estuvimos escondidos, pero hacíamos la guardia. Porque en cualquier momento entraban estos radicales chiíes, el que controlaban el país, para matar a los cristianos. Ellos decían que en cualquier momento, y durante un mes, nosotros los jóvenes, con un fusil de 30 balas, haciendo la guardia cuando sí vienen. Pero yo todavía, hay una cosa que nunca lo olvido en la vida, la cara de mi hermana. Venía todas las noches, cuando a mí me tocaba la guardia, por la noche siempre me tocaba, y se rodeaba adelante mía y me dice, hermano, por favor, llorando, por favor, si vienen los musulmanes, mátame antes de que me llevan. Porque los musulmanes decían que nos vamos a matar los hombres y llevar a las mujeres como esclavas sexuales para ellas, como están haciendo ahora ISIS.
Y tu hermana te pedía que la mataras.
Por favor, si vienen antes de que os matan, mátame, porque yo no quiero ser esclava. No solo mi hermana, mis primas y todos. Porque, claro, la vida de una esclava, se puede imaginar qué se puede hacer con ellas.
Y era así lo que hacían.
Así lo que hacían.
O sea, que esto no es de ahora.
No. Esto es de estamos hablando. Esta es una tradición en el Islam. Esta es desde el comienzo del Islam, en la época de Mahoma. Y ellos están aplicando
lo que hizo
Mahoma y sus seguidores. Y eso es lo que estaban haciendo. De hecho, yo un día ya no podíamos, pues teníamos que salir a la calle. Pues salí un día a la calle y me secuestraron. Y me llevaron a una casa de los chiíes y estuve 20 días secuestrado en una casa con unas palizas. Todos los días ponían en la pared, nos ataban los ojos para dispararnos, pero jugaban con nosotros, los radicales islámicos. Aparte, yo recuerdo dos veces que vino un joven y puso la espada en mi cuello para decapitarme. En tres ocasiones.
Durante los 20 días.
Y yo suplicando durante 20 días, suplicando por favor que me maten. Porque era sin vivir. Era imposible vivir. Y he visto gente que ha matado gente adelante de mis ojos. Gente conocida. Gente de mi clan. De mi familia. Que he crecido con ellos. Y me han matado delante de mis ojos. Y finalmente también tuve la suerte de escaparme de esta casa. Porque en aquel tiempo, pues las tropas de Saddam Hussein se organizaron y fueron por los rebeldes, y los rebeldes se descontrolaron, un poquito. Pero mira qué casualidad, no es casualidad, lo que más me duele a mí, el que me secuestraron, eran vecinos nuestros, eran gente que nosotros lo conocemos, no toda la vida hemos vivido con ellos en el barrio, y algunos de ellos han trabajado con mi padre, que eran trabajadores para mi padre, en los negocios de mis padres. Hasta uno de ellos llevaba un traje de mi padre, que mi padre era muy una persona pues de bien vestir, pues se cambiaba su ropa y a veces regalaba sus ropas a sus empleados, y uno de ellos llevaba la ropa de mi padre, y yo le dije ese traje es de mi padre, y yo lo conocía a todos, eran chisis, por eso es el que más duele, que hay gente que has vivido con ellos en el barrio y se convierten a radicales islámicos.
Y
una
usted,
mujer,
y usted,
una de las mujeres,
una pregunta, ¿y usted les ha perdonado?
Yo claro que perdono, yo soy un cristiano y tengo la obligación de perdonar, porque tengo que aplicar el mandato de Jesús, es el contrario de este. No solamente amar al prójimo, sino a tu enemigo, y perdonar a los que os persiguen. Y aparte, yo siempre he entendido, como soy biblista y soy cristiano, siempre he entendido de que esta es una obligación de un cristiano. La persecución es una de las cosas de un cristiano. La persecución y el aguante. Y yo, además, usted me ha preguntado por perdonar. Yo he visto familiares de gente que han matado a algunos miembros de mi familia, que más, y me fui a saludarlos. Eso sí, no se olvida. Se perdona, pero no se olvida. Y nosotros no tenemos venganza. Yo no voy a vengar. Yo, mi venganza es, mi arma es la verdad. Mi gran arma, el que tengo, es decir la verdad. Y contar
lo que pasa.
Y contar la realidad del Islam y el peligro del Islam.
¿Su familia ya está fuera? ¿Sus padres? ¿Sus hermanos?
Bueno, déjame contar un poquito eso y vamos a llegar a este tema. Yo me escapé, me ayudó una mujer que estaba trabajando también como madre, porque me conoció en el lugar del secuestro, y me ayudó con este jaleo que tenían los secuestradores y los radicales islámicos. Me abrió una ventana y me escapé y me fui a casa. Pero claro, yo en aquel tiempo, en realidad, tenía que estar en el servicio militar. Pero con todo este jaleo, yo no puedo entregarme al servicio militar. Cuando llegué a mi casa, estaban ahí las tropas, el ejército era aquí. Pues me cogieron. ¿Pero dónde has estado tú? Digo, pues tú habías secuestrado. No, es mentira, porque tú vienes de la parte de los rebeldes. Digo, por eso estuve secuestrado con ellos. Y claro, investigar mi historial, que yo era contra la guerra, contra el Islam, contra todo, dice, no, tú eres un rebelde. ¿Pero cómo voy a estar rebelde con los chiíes, porque son radicales islámicos, y yo soy contra el Islam? Pues no, las tropas a la cárcel. Sacaron todo y ahí fue condenado a muerte. No voy a extender mucho porque la historia es mucho, sacando, entrando en la cárcel.
No se va a extender usted más por una razón, porque se nos acaba el tiempo. Pero tenemos otro programa para que cuente. ¿Vendrá usted? No hay más remedio que continuarlo en otro programa, porque ahora solo nos queda tiempo para agradecer a los espectadores el haber estado con nosotros, y que se lo digan los amigos, porque gracias a esto cada vez tenemos más espectadores.
Gracias
a esto y al interés que tiene, porque vamos a esperar aquí, vamos a preparar, ¿para qué? Para que dentro de pocos días podemos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.